Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Darwin, buen día para usted, ¿cómo anda?
¡Hola, amigos! ¿Cómo está, Lionel? ¿Cómo está? ¡Ricardo!
Bien, Darwin.
¿Cómo están en el Ciberlunes?
¡Ojo!
¿Ya compraron algo del Ciberlunes?
Sí.
Ah, no, bueno, hay que comprar el Ciberlunes, señor. Sí, comprar el Ciberlunes y nos jugamos la mitad del año productivo de la economía uruguaya.
¡Vamos, vamos, Ciberlunes, vamos, señor! ¡Consumir!
¡Consumir, eh! ¡Consumir, eh! ¡No se caguen, eh! ¡Se asusten, eh!
Son las luces del post nomás.
¡Vamos, vamos a consumir, che!
Vale decir que
¡Pini
usted...
verde, pini verde! ¡Vamos!
Sí, no, no es solamente pini verde. Algo.
No, es que es mucha compra por internet, ¿no?
Más que bien por internet.
Cada vez que alguien deja de consumir algo en, un en el Ciberlunes, se suicida una licuadora, señor. Uh-huh. ¡Es espantoso! ¿Han visto alguna vez el suicidio de una licuadora?
Entonces.
Toda la materia que está dentro del vaso de la licuadora desparramada por todos lados. Uh-huh. Es un enchastre que además es una situación muy difícil de solucionar porque no se sabe qué hacer con los pedazos de la sopa licuada esa que dejaste ahí adentro que no se terminó de licuar ni se quedó en su estado de sopa anterior.
Tire todo,
¿eh?
¿Qué quiere hacer con eso?
¡Ah! ¡Odio tirar comida! ¡Odio!
Pero eso es peligroso.
Me suicidó la licuadora, pero además tiene el peso de la muerte, ¿verdad? De un electrodoméstico encima de ese alimento. Es terrible, señor.
Odia tirar comida. Con dos niños en casa es complejísimo eso.
Sí, algo. Claro. Si no le quiere... hay tres cosas que uno no tiene... O sea, hay tres cosas que si uno no le gusta no debería tener niños. Una es juntar cosas del suelo, juntar objetos del suelo. Si uno le molesta juntar objetos del suelo y tiene una fobia
o piensa que se le corta la vida cada vez que levanta algo del suelo.
No debería tener hijo. Uh-huh. Después, terminar cosas... Termina el resto de plato. Si uno no le gusta eso, no debería tener hijos. Después es de las mayores satisfacciones que tiene tener hijos. Y terminando los restos de los platos.
No te lo comes, está buenísimo.
Claro, no, esto no lo vas a comer. Este purecito, no sé qué. Ahí te vas terminando todo. A veces es tu almuerzo. Eso. Así que agradecé cada vez que dejas algo. Y lo otro es tirar comida, señor, porque no para de tirar comida. Así que todo eso, si no le gusta, si odia eso, odia tener hijos, ¿está? Entonces, si tiene en caso de que los tenga, váyase, lejos. Digamos, ¿no?
Enfrente.
Bueno, es una vía que toman mucho.
Sí, yo he escuchado... casi siempre son hombres lo que escucho decir eso. Odio tirar comidas. ¿Cómo se nota que no estás en tu casa nunca? Por eso que no vas a tu casa. Por eso que no te haces cargo de ninguna de las intenciones domésticas.
Muchas veces esos restos, Darwin, cuenta aquí un oyente, son mi segundo o tercer plato.
Claro, exacto, señor, sí. Incluso yo a veces lo junto todo en un plato. Los hipotéticos,
yo soy de esos, Darwin.
Todo lo que dejaron y yo lo junto todo en un plato. Entonces termino comiendo fideo con lenteja, con un poco de polenta, con todo eso.
El verdadero padre, dice Pablo, hace de perro, Darwin.
Exacto, exactamente. Prácticamente uno tiene que lambetear los platos, ¿verdad? Sí. De los hijos para... Es ahí donde yo demuestro mi cariño.
Yo soy de esas. Si me gusta la comida, les pregunto, ¿no quieren más, no?
No
dice
más.
Uno.
No quiere más, ¿no? Ya está, ¿no?
Ya comieron.
Yo tengo unos temas acá con la comida. Un día les voy a tener que contar.
Bueno, cuéntenos. Están comprando el show Darwin en
¿Y eso qué? Reliquias. Una ¿dónde reliquia? Lo consiguen eso?
Mirá, está en el Ciberlunes, en una librería muy conocida.
Impresionante, le debe quedar del 2006, le debe quedar eso.
Tremendo.
Es una cosa espectacular. Yo creo
caro,
que...
Caro, ¿eh? Para el Ciberlunes, caro, carísimo.
Porque no tiene el
porque
el
claro, no debe haber mucha oferta.
Claro, claro, siete ejemplares.
Está bien,
sí, señor. Sí. Es casi un NFT, casi como reserva de valor, señor.
No 4.90, no veo dónde se lo compró. Claro, pasa que son muy poquitos.
Se lo firmo, llévesela a Lionel, que se lo firma a Lionel. Llévesela a Lionel, firma mi libro.
¿Recuerda cuando
firmó? Como su libro fue un fracaso y no vendió más, él firma mi libro.
Sí, lo hice muchas veces, con una vergüenza, claro. Como pocas cosas.
¿Cómo? Doble satisfacción. No solo se lleva la firma de Lionel, sino que además recuerda la vergüenza que le hizo pasar.
Y además tenía un...
Ahora lo van a perseguir.
Tenía un plus.
Yo desperté a la mitad de la noche en una pesadilla de que lo persiguen con libros.
El show Darwin no lo firmé nunca, ¿eh? Me parece que firmé el segundo, firmé. Más que nada. El show Darwin no llegué a firmarlo, así que este sería también un evento especial. El otro, cuando lo firmaba... no es digno pero es legal, tenía el problema de que me quería hacer el gracioso para zafar de la vergüenza y era peor, porque no me salía ningún chiste parecido, mi letra es espantosa, no entendía la letra, ¿qué quisiste decir? Y era un chiste y me decía
claro.
Fue un momento, no, pero como chiste lo puse.
Gracias, me cagaste el libro. Sí, ya, ahora voy a tener que ir a comprar otro.
Sí, pero bueno, eso lo generó usted, que le decía a la gente que yo lo
firmo. Sí, lo firma Lionel.
Lo compró y lo trae.
Acabamos de registrar una actividad que le hace bien al país, sí, señor. Amigo. Todo esto le hace bien al país, la verdad.
Esto es consumo por consumo mismo, nada más, ¿no?
¿Eh?
¿Qué dice?
Estamos
dando para adelante la actividad.
No, el libro, no la actividad de comprarte, que necesita la licuadora.
¡Ay, te compraste! Hay gente que es tan idiota.
Cosa vieja.
No, claro, sí. Yo me compré uno viejísimo, lo tenía el Ulises de Joy. ¡Qué burro!
No tenés un clásico.
Viejo,
era de actualidad, Darwin, ese libro.
Es increíble, gente que sigue comprando dinero. De otro siglo.
Y aparte uno ve las discusiones que se repiten. Está muy bien. Me rectifico.
Hay teoría sociológica.
Sí, claro.
Sí, señor.
¿Qué es pertinente hoy en día?
Es irreversible, señor. Me voy a ganar un Nobel por eso.
Pero aparte uno puede descubrir...
El día sí, el Nobel sorteado, ese que te presentaba, que te lo sortean y te lo ganás, señor. Y bueno, así que... El Nobel sorpresa, exacto, es así, ese es buenísimo, señor, porque le da oportunidad a todo. Claro. Es un Nobel mucho más democrático y equitativo. Y entonces, como dijo el CEO del mercado más grande del mundo, ¿verdad? La voz más potente... en la defensa de la globalización y el libre comercio.
Sí.
Xi Jinping, obviamente, ¿no? Estamos hablando de Xi Jinping. Perdón que disculpe.
Capaz que había gente que estaba pensando cualquier cosa.
Sí, claro, eso, no sé, alguno de ellos. Xi Jinping, el hombre del mercado más grande del mundo. Dijo, lo que dijo es, no dejen de consumir, dijo Xi Jinping, ¿verdad? Y parece que ahora, no dejen de producir, dijo también, porque parece que ahora ¿Van a hacer una a los chinos? Esta no la tiene nadie, esta. ¿Quieren zafar de la inflación apuntalando la oferta, señor?
Uy, no.
Sí. ¿Quién sabe?
No,
para producir más.
La oferta,
más.
No la demanda, ok, bien.
¿Entiendes? Para producir
más.
Apuntalando la demanda, le
hicieron
los imbéciles
de Occidente. Claro,
sí, eso los tarados de Occidente. Tenían un problema de oferta, le cayó la producción un 10% a todo por los cosas de estar encerrado y lo que hicieron fue
poner
la demanda. La demanda que tira.
Multiplicaron la frustración.
Un desastre, hicieron. Bueno, está.
Ok, van a apuntalar entonces la oferta.
La oferta van a apuntalar los chinos. Eso es lo que van a hacer ahora. Sí. Es la última de los chinos. ¿Saben la última de los chinos?
Ahora no están más encerrados. Ahora van a impulsar la oferta.
Ahora van a apuntar a producir. Claro, pensé que son chinos. Sí. Tienen la posibilidad ella de que no se les hace burbuja porque a producir se ponen a producir. ¿Entiendes? No es que ponen plata ahí y
en China las burbujas están llenas de chinos, entonces cuando explotan queda ahí la bola
producir,
de chinos.
A producir, hay que producir más, producen más. Y después con todas esas cosas que producen de más, ¿qué te van a subir los precios? Ya está, ya ajustate por cantidad. ¿Entiendes? Sí. Así como, bueno, y a todo esto, Xi Jinping dijo eso. Y no me acuerdo qué más. Otra cosa, amigo. Otra cosa. El positivo.
Sí.
De Covicho al presidente.
Inesperado, ¿sí? Positivo.
Pero oportuno.
¿Eh?
Oportuno es afuera, ¿no?
Sí,
no le gusta nada ir a estos lugares.
Extrañamente estaba... oportuno.
¿Ah, sí?
Sospechosa, un positivo sospechoso.
Sí, sí, zafó.
Sospechoso, positivo, el presidente.
Yo pensé lo mismo.
No le dio nunca, tara, ya le dio positivo. Dice que se hizo...
Para viajar, sí. Dio positivo.
Justamente, y qué suertudo, le dio positivo y no puede viajar, señor, no puede ir a la cumbre de las Américas del Muñe Biden, que está complicada la cumbre de las Américas.
Está esperadísimo.
Está complicada porque ya para empezar, claro, el temita este que le da la mano al Muñe Biden y te volvé con un punto y medio de inflación. Está que quema, es una cosa de loco. Ella, sí, vas ahí, saludate, sentá 15 minutos, te traes un puntito y medio de inflación, te traes tranquilamente, señor. Y bueno, y entonces le dio positivo y no va a poder ir. Van a ir Alberto y el Muñe Biden, ¿no? Van a estar mano a mano ahí, me parece, porque Alberto es el presidente de la CELA, ¿sí? Es el coso de la CELA. La celíaca, esa de la...
Sí, la
celíaca. La celíaca, la de los... La de los sudamericanos, señor. Sí, la de los... Bueno, ya no son los sudamericanos, son los que no hablan inglés.
Ahí va.
Los que no hablan inglés, porque creo que Brasil no está ahí tampoco. Sí. Bueno, los que hablan español, los que hablan español.
Ah, Latinoamérica, sí, está bien.
Los que hablan español. Los brasileños hablan el inglés divertido, es el portugués, que le dicen. y entonces...
No, pero hay caribeños que hablan inglés, creo.
Ah, está bien, sí. Bueno, sí, pero no como primer idioma.
Sí, hay
algunos, sí, Trinidad y Tobago, por ejemplo.
Trinidad y Tobago, y está ahí Trinidad y Tobago. Sí. Bueno, no importa. El caribeño, eso, el caribeño es lo que... Todo sin Estados Unidos, básicamente, ¿no?
Ella veía sin Estados Unidos.
Exacto, y no le pitó. A unos de la CELAI, entonces a la Venezuela y
Nicaragua,
entonces,
y Cuba,
¿no? Nicaragua y Cuba, sí. Lo de siempre, y entonces bueno, Alberto hizo un desastre, hizo como le quiso organizar una contracumbre en Los Ángeles de la CELA al Muñe Biden, y por supuesto que de Venezuela a Nicaragua y el otro le dijeron: no, Alberto, no vamos a ir a Los Ángeles. Vos estás loco, no vamos a ir a Los Ángeles. O sea, le falló la contracumbre porque no tenía quórum la contracumbre. ¿Entendés? Mire, echaron ahí todos hasta allá. Algunos de ellos pueden terminar con escenas dantescas del FBI yéndolos a buscar ahí al lugar donde estén y todo. Era un quilombo, querían. Iba a ser un desastre, Alberto. Bueno, al final no va a ir contracumbre, pero va a ir ahí. No va ni ANLO. ANLO no va, señor. Porque dice que no puede, no sé qué le pasó. Y entonces no va. Y va solo Alberto. Y bueno, al final va a protestar ahí porque no.
Ya le voy a decir exclusiones.
Cuba, Nicaragua y Venezuela y no sé qué. Y después Muñe Biden.
Lo de AMLO no es, lo de mexicano no es bajo protesta porque después tiene una reunión con Biden en julio.
No, es porque no voy a ir dos veces. Es porque no voy a ir dos veces en un mes y medio. Yo voy cuando voy yo solo, ¿entiendes?
Sí, igual es porque no invitaron a todos los países de América, pero al mismo tiempo se reúne con Biden. Hizo como la doble jugada, ¿no? No voy porque defiendo a los países no invitados, pero me reúno con Biden en julio bilateral, que es mucho más fuerte esa
reunión.
Nadie
quiere ir a tocar el Muñe Biden porque se está derritiendo el Muñe Biden.
¿Sabe dónde lo dijo AMLO? En su tradicional mañanera, de la que va a hablar Vicky Gadea en breve.
Exacto, señor, la mañanera. De él.
Sí, sí. Algo de lo que como promete, que... como promesa de campaña, el viejito de TikTok en Colombia.
Una mañanera también.
¡Ah, tener una como ANLO!
Sí. Es como usted.
Vamos a hablar largo, entendido.
Vamos
la gente,
a charlar, arrancamos el día a charlar, señor. Es bien de estos tiempos, además, porque como no va todo como pedo y no entendés nada, tenés un rato ahí, las primeras dos horas del día para charlar.
Slow.
Horita y media para charlar con el presidente. No van demasiado rápido las cosas como para que estos pelotudos se queden una hora y media charlando de mañana, señor. Oh, qué actividad estúpida hablar de mañana. Entonces, yo pensé que era un Ancovich, ¿ves? El presidente.
Ay, podía ser, pero no.
Tenía ese
como yo, y como quien les habla, y como el tío Alberto, ¿verdad? No, no Alberte, sino el tío Alberto, el presidente de Defensor, señor, el que llevamos nosotros a ese sitial de privilegio, y él devolvió el sitial de privilegio a Defensor después de que su amigo Ney Castillo, Neymar, lo descendiera, ¿verdad? Como ha hecho con todo.
No se queda ahí, no se salga de ahí.
Todas las instituciones deportivas que tengo al frente, ¿verdad?
Salga.
Antes de que me toque a mí, antes de que me descienda a mí, Neymar. Y entonces, igual lo quiero yo, Neymar. En algún punto. De alguna manera. Y entonces.
Y un sobrino político de mucha. Estos jóvenes. No, claro, muy
un sobrino natural que tiene perfil político. No, en redes.
Sobrino natural que tiene. Pero
pone el sobrino
como...
político que es el marido de la sobrina. Señor, esos son sobrinos políticos.
Un sobrino político que pone el Castillo también como apellido. Ahí dicen. Y pone a Bordaberry como figura central.
Y a Milei, está muy mileísta.
Sí, Bauti. Bauti le dice. No, ni Ney Castillo se merece eso.
Influencer, rocker, liberal, a ultranza, es fuerte.
Y con Bordaberry como tweet fijado, como figura central. Pues,
creo que es medio dinámico con el tweet.
Perdón.
Creo.
Es fluido. Fluido también, es completo, tiene todo, liberal, rocker, fluido, todo tiene. La otra vuelta que hablamos de Milei, me olvidé de decir lo más importante de Milei.
Diga.
Era golero.
Tiene guardado. Está loco de Chile.
Claro. Sí, claro, fue arquero Chacarita. Sí.
Claro, un idiota loco, pero ya desde la cuna, desde la raíz. Adolescencia. Sí, claro, es de verdad loco este. Este loco de idiota de verdad. Nadie que no sea loco, idiota, violento, puede pasar en el arco durante tanto tiempo, señor.
El arco de Chacarita.
Claro, de Chacarita, además. Y mide 1.65, además. Así que le deben haber dicho toda la vida que no podía atajar. Imagínese. Y ya le digo, todos así, señor. Desde Camus hasta Julio Iglesias. ¿Está? De un día tenemos que hacer un libro solo de boleros, señor. Bueno, cualquier cosa. Porque estábamos en lo del hisopado, el cobicho. Y ni el tío Alberto ni yo, que somos los sancovichos al que vamos. García Morales me parece tampoco que sean cobichos, que se encobicharon tres veces ya todo el plantel, y García Morales no es sancovicho.
Acá tenemos un
otro sancovicho
en el equipo.
¿Sí? ¿Tienen
también?
¿Uno?
Sí, claro.
Emiliano.
Emiliano Seca. El canario Seca sancovicho. Y somos los gente fuerte, ¿verdad? No sé por qué estoy yo en ese grupo. Yo creo que soy un caso especial porque no veo gente. Me parece que no pertenezco a ese grupo, señor. Ahora que los nombro, me doy cuenta que no pertenezco. Pero la verdad, se acaba de ir el presidente de ese grupo, ¿verdad? El presidente ha salido del grupo. El presidente ha salido del grupo, señor. Quedan el tío Alberto, el canario Seca y García Morales, entonces nomás.
¿Y usted?
De Ancovich a ver. Y sí, pero yo soy un caso raro, ya le digo. El tío Alberto sí, el tío Alberto negativo los hisopados, resultado negativo los juicios de los 9 héroes por daño moral, tiene resultado negativo contra el equipo de Rocco, o sea, sigue perdiendo, ¿verdad? Sí. Con las dos partes del problema que se compró.
Levanta la mano un chofer de escucha.
Es increíble, te compras un problema y seguís perdiendo después de que ya no lo tenés, ese problema. Con las dos partes, te compras un problema, se te divide en dos y perdés con las dos partes después, es insólito la vida. Bueno, ¿qué decía?
Perdón. No, un chofer de escucha que levanta su mano y dice, también 2 años de chofer con la pandemia, soy Ancovichable.
Ancovichable, sí, hay gente que es Ancovichable. Yo pensé que el presidente era de ellos, pero no, ahí vemos que no, señor. O es un falso positivo, ¿verdad?
Puede ser.
¿Quién sabe? Y bueno, así que lamentamos comunicar que no podrá estar en la cumbre de las Américas de Estados Unidos, en la fiesta de la neblina, también que iba a ser esta semana, ¿verdad? Va a faltar, que es en la fiesta de la neblina de Chinquillú. En la semana del salame casero en Isla Polier, la inauguración de un autoservice en Lancar, ruta 1, kilómetro 85, Rincón del Pino, departamento de San José, tampoco va a poder estar. El lanzamiento de la cosecha de arazá amarillo en la Sierra de Rocha con cabalgata, tampoco va, cabalgata y lanzamiento de semilla, no va a poder estar. La semana del pelo en la rejilla de ducha en Barra del Chuy, la boca, y el bautismo de una ambulancia para trasplantados capilares en Las Cano, ¿está? Que es una ambulancia que no le entra bien.
Una ambulancia especializada. Fui al calendario de actividades de presidencia y todo, me responde, todo. No se han encontrado actividades. Calendario de actividades,
por
la
eso,
agenda...
No hay más, canceló todo. Toda que va a faltar, ¿está? Lamentablemente estamos comunicando que no puede ir el presidente a todos ellos. Y bueno, ahora no le va a nadie al Muñe Biden, llegó el presidente, vamos a la parte del medio.
Bueno, gracias a los oyentes que se unen a los Sankovic, al Nati, que trabaja en la salud,
mucho
dos Sankovic, años.
Sí. Nati, Nati, claro, pero Nati capaz que tiene los anticuerpos, eso del grupo Geo, señor. Yo conocí alguna que le venían a aspirar moco acá a apartamenta y eso. Sí. Que tanto venía con la máquina de aspirar moto, sí, moco, sí. Que le pedí que me deje una parecida nomás para hacer como que se la prendo cuando se porta mal. No sabe con el miedo que le tiene a ella.
Espectacular. Sí, es horrible.
Sí, porque son como unos tubitos para adentro y hace un ruido de excavadora, de martillo neumático. Ese ruido de
sí,
impresionante. Y el, se prende la máquina y a ella le digo que es el lavarropa, o como le estoy poniendo unos tubitos a lavarropa, ella no funciona. Y entonces, y me dijo, sí, no, ella mujer, lo que pasa es trabajar en CTI de niño, sabe lo que son del grupo Geo los anticuerpos que tiene, señor. Empiezan, claro, cualquier cosita que ven ahí cerca nomás, ya le saltan para afuera de la nariz. Es una cosa impresionante, señor, están por afuera del tracto respiratorio, están.
Con escudo, con armadura y maliciado.
Sí, le saltan ellos arriba, como las hormigas, señor. Son como los de Gaddafi, pero con cualquier registro antígeno que
recibe. Educador, señor. Dinau, trabajando toda la pandemia con adolescentes que se lo agarraron. Ankovic,
señor, los Ankovic. Qué lindo documental, los Ankovic. Sí. Y bueno, y todos contando ahí cómo pasaron la pandemia, que se han sentido en algún punto... Una minoría, ¿verdad?
Psicóloga de primaria.
Minoría, bueno, los datos dicen que no, que son la mayoría en realidad.
Los datos
de los PCR positivos, ¿no? Todavía no es más de la mitad de la población la que
no
tuvo.
Es más, ¿no? Todavía.
No, ni cerca.
¿Que tuvo?
Sí, ¿cuánto? Ni cerca.
Ah, sí, pero ahí tienen los datos oficiales. Bueno, todos los que tuvieron sin...
Sí, ahí sin diagnóstico, y si no tiene diagnóstico.
Por eso yo me lo fui a refrendar el diagnóstico.
Sí, loco.
Mírámelo.
Si hacemos test de anticuerpos, yo creo que marcha más de la mitad de la población.
Los anticuerpos tienen que tener diploma.
Con
el otro diploma que tengo es de ciencia de la comunicación. Imagínense, tengo dos diplomas, le decía a mis hijas el otro día. Uno de COVID y uno de ciencia de la comunicación. Ninguno vale más este, el nuevo.
Es mucho mejor el de COVID. Sí. Puede viajar. Con el de
no hay tanto, no. Estuve viendo eso cuando le dijo eso el otro día, no tenía pensado en algunos lugares.
¿No puede viajar?
Pero no, busqué por ejemplo Estados Unidos, ayer vi lo del presidente, en realidad es con test, no, algunos países sin nada, algunos otros ya a esta altura, y no toman mucho en cuenta.
En Europa.
No, creo que lo bueno, según los inmunólogos...
En Alemania no te piden nada, no te piden...
Puede ser alguna, no busqué mucho más que eso, porque cuando lo tuve busqué, a ver si
me... En Alemania te piden hasta la última cepa, me parece, pero ¿tuviste la B4 o cuál tuviste?
Claro. No tengo ni idea de eso. Pero bueno, igual, según los inmunólogos, es bueno si uno pasa relativamente bien porque genera esa inmunidad, ¿no?
Uh-huh. Ah, bueno, sí, mal, sí, pero no necesita que se la legitimen, señor. No necesita un papelito que diga
para
que la
uno.
Tiene. Si la tiene, la tiene.
Claro, ¿entiendes? Pero qué lindo saberlo.
Pero usted ya lo sabía igual.
Más o menos.
No, el único sentido que tiene es el burocrático, señor. Es poder vivir la vida de una manera... mejor, con las puertas abiertas del mundo, ¿verdad?
Sí, tienes cuatro.
Para que usted pueda triunfar, ¿no? Que es lo que estamos esperando todos, que Lionel triunfe. Vamos a la parte del medio, capaz que la vuelta Lionel triunfa.
Ya venimos.
Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agenda y probá.
Presenta el Ciberlunes de Mercado Libre. Si Darwin demora, es porque está aprovechando el hasta 50% off y 10% off adicional con Oka Woka Blue. Entrá ya a Mercado Libre y aprovechá.
Darwin, continuamos adelante.
Sí, bueno, amigos. Entonces, les cuento mañana. Toda mi reconsideración y todo cómo me he olvidado de dignificar y en algún punto también homenajear al Mono Pereira, ¿verdad? Uh-huh. A Maggi Pereira, una persona que se ha afeitado no menos de 25 años consecutivos, con una verruga ahí.
Hasta que se la retiró, ¿no?
Hasta que, sí, bueno, está, pero hay que estar 25 años afeitándose, ¿eh? 25 años, señor. Es lo que le calculo yo, porque la tuvo como hasta los 35.
Sí, sí,
ahí
se
más
sacó,
o menos tiempo. Y el Mono Pereira, por sus características físicas, uno lo ve y se debe haber empezado a afeitar a los 10. Eso es lo que le calculo. 12 años como máximo. A los 11, 7 de escuela, el Mono ya estaba, ya medía y pesaba lo que pesa ahora el Mono Pereira. Es de eso, me parece. Así que yo le calculo que no menos de 20 años afeitándose con una verruga ahí, señor. Y me di cuenta, el otro día me tuve que afeitar con un herpes, y mamita, qué laburo. Me corté todo, ¿no? Me arranqué todo, la mitad del herpes me quedó del afeitador.
Ah, pero ¿la maquinita o la...?
No. Bueno, a todas se le dice maquinita, señor.
Bueno, claro.
Nosotros le decimos, desde el siglo XX le decimos maquinita a una que tenés que mover con la mano también, ¿eh? No te vas a sentar tarado, mire que nosotros le decimos maquinita
a eso. Bueno, pero le decíamos la marca comercial a la otra, ¿no?
También,
y maquinita.
Sí, claro.
La cabalgata deportiva. La Vic. Una, sí, la cabalgata deportiva.
Bueno, no. ¿Cómo era? No, la Chile.
Claro.
Sí, la Chile. Bueno, no, con esa, con Chile, señor.
Ah,
sí. Bueno, me arranqué todo la mitad del herpes, me arranqué.
Abandónela
todo,
para
una
siempre.
Una chorrería de sangre, todo sobre. Es lindo igual la imagen, porque cae sobre la espuma blanca. Ah, es como una pelea en la nieve, es hermoso, señor. Tiene una parte como artística. Bueno, pero no importa.
Sí.
Pasemos, otro tema.
Sí, todo ello. ¿Quieren hablar de una de las peores ideas, peor todavía que la isla artificial en Punta Gorda?
Ajá.
Que he escuchado últimamente, amigos. Le quiere sacar la llave de Punta del Este a Jorge Rial. No, es preferible sacarle la peluca a Moria Kazán, de verdad. Si vamos a hacer una cagada de esa, vamos a hacer por lo menos una que sea divertida de ver. Para nosotros, señor.
Un escándalo innecesario, ¿no?
Cambiarle la cerradura de Punta del Este.
Claro, cuando se la dieron todos pensamos, bueno, no sé si hay una peor idea que darle la llave de Punta del Este a Jorge Rial. Pero hemos arribado a una idea mucho peor, que sacarle la llave de Punta del Este a Jorge Rial. Es una cosa que es preferible discutir con una mujer con pene a los gritos en Cordel.
Claro.
Es escandaloso, señor. Es preferible pintarle la bandera de Gran Bretaña a las uñas de los dedos de la Playa Mansa. ¿Eh? ¿Quién está evaluando esto, señor?
Bueno, supongo que es una reacción rápida a este giro que ha tomado Rial.
Proteccionista desde el punto de vista del turismo.
Sí,
un giro peronista.
Sí, es nuevo. Venía a Punta del Este, hacía todos los gastos, todo, y ahora tiene un giro. En todo ha tomado un giro él.
Sí, claro, ahora es feminista, sí, peronista, esto, todo, señor. Todo. ¿Y cómo le está yendo? No está.
No.
Come más vedete que antes. Era un pelotudo tampoco al final,
Pasó de los sillones superficiales del Chimento a analizar con intelectuales.
Pero igual su materia prima es la misma. Yo la vedete, igual, es la misma materia prima, lo que pasa es que cambió el ángulo. Excelente, no, nada para reprocharle a Rial. La verdad, le está yendo algo, pero no sé si acá la llave.
No le saquen nada, ¿qué necesidad?
No le saquen nada, claro, es una vieja trasnochada ahí, que no sé, anda diciendo que la Liga de Fomento de Turismo de Punta del Este, dice que la leyenda dice que fue lo último que hizo la Liga de Fomento de Turismo de Punta del Este, la última llave que entregó, porque después de eso se la sacaron. Porque no lo tenía la Junta Departamental, es rarísimo, ¿entiendes? Es como los globos de oro, ellos, que no nadie sabe quién los entrega, que quedaron como de una tradición, ¿entiendes? Bueno, así era la llave de Punta del Este, se te daba la Liga de Fomento de Turismo de Punta del Este, pero no tenía nada que ver la intendencia.
No, claro, porque es la Junta Departamental de Maldonado.
Y después que se la dieron al Rial, dijeron, no, vamos a institucionalizar esto, porque ya, ellos, pues claro, lo que seguía era los changos, o sea, viene el Rial y después viene, es evidente, ¿no? No hay mucho más para, ¿no? No se quieren meter ustedes, me tienen miedo. Pero es así, señor. Navarrete era el siguiente, señor. El pelado ese que Tinelli le agarraba el celular y se cagaba de risa, señor.
Freddy. No,
no, Navarrete.
Freddy Navarrete es otra persona.
Navarrete es un jugador de básquet.
Es verdad. Acaba de hacer una conexión incorrecta.
Sí, y acaba de injuriar a una persona de 2 metros 10.
Sí, sí.
Le quiero avisar, ¿no?
No, ya le estamos viendo, disculpa.
Si ve que se le ensombrece la vida las próximas 48 horas, digamos que viene caminando por la calle y de repente, ¡bum!, se le apaga la luz, Freddy Navarrete.
Freddy Navarrete. 208. 208. Sí, alto. No, ya está pedida las disculpas.
Sí, está pedida. Sí, bueno, y entonces, porque Rial dijo que en Punta del Este hizo todo un editorial, fracasan todo, dice, pregúntele a Gallaya, no sé cuánto.
Era por un lío que tenía con Susana, que iba a ser, que sí, el espectáculo iba a ser una mierda, no sé qué.
Pero acá todo, porque no es una plaza de teatro, está lleno de ricos que no pagan nada, dice. Quieren que los inviten a todos lados. No está tan mal lo que dice, pero
para alguien que tiene la llave de la ciudad.
Sí, allá siempre los argentinos le va mal, dice. Mientras hacía girar sus llaves, Punta del Este, y todo eso, una pavada en realidad. Otra cosa. Sí, vamos, ¿quieren que les cuente más o menos así a la carrera? ¿Cómo fue todo la comedia de enredos del acto de YPF que termina con Alberto una vez más arrodillándose ante Cristina y entregándole otra cabeza?
Y bueno, vamos.
Vamos
por la historia. Es muy difícil abordar.
Absurda y apasionada.
Es hermosa, señor, es hermosa. Es muy linda historia, porque ya es en los 100 años de YPF, que es una comedia de enredos como empresa, ¿verdad? YPF es la primera empresa fluida de la historia. Ya transicionó dos veces en este siglo nomás.
Yacimientos petrolíferos, a veces fiscales.
Exactamente, a veces fiscales, a veces no, a veces privado. A veces no, a veces mixto. Por lo menos 4 veces le cuento yo la transicionada, señor. Con los Kirchner, 3 que transicionó, de la mano de los Kirchner. O sea, porque en realidad una es de la mano de Menem, pero los que más impulsaban la transición eran los Kirchner. YPF del Estado, YPF privada, gobierno de Menem, impulso especialmente dedicado de los Kirchner, porque era Néstor, el tuerto, era el gobernador de Santa Cruz. Uh-huh. Y la famosa escena del comunicado televisivo ahí con una cámara a la población de Santa Cruz, de todo le explica, de esa de prima por la privatización que van a tener, no sé cuánto y lo importante que era, ¿verdad? Y se termina el comunicado y dice: ¡Tengo 600 millones de pesos! Grita, ¿no lo vieron? No, es buenísimo, apareció en el documental de Caetano, es muy bueno eso, ese momento. Tengo 600 millones de pesos, gritan que eran 600 millones de dólares en ese momento, ¿no?
El 1-1, sí.
Y efectivamente tenía eso Néstor, porque lo depositó en un banco extranjero y ¡pium!, le perdieron el rastro. La etapa mixta después viene, o bisexual, de YPF, ¿verdad? Que es privada, pero con capitales nacionalistas, digamos, capitalismo popular y nacional, que ahí ya fue, ese sí es durante el gobierno del tuerto, ¿no? Que le dio el 25% a los esquenazi.
Le pegó una patada a Repsol.
Le sacaron un poco, en realidad, le mordieron un poco. Resol seguía ahí todavía. Resol tenía el 50% ahí. Le dejan el 50%, pero pasa un 25% a los esquenazi. Que casualmente es gente que, bueno, él conocía de Santa Cruz. Pero lo que pasa es que tenía mucha experiencia en la actividad petrolera y con YPF específicamente, ¿verdad? Los esquenazi, porque ellos eran los dueños del Banco Provincia de Santa Cruz, que el tuerto privatizó, digamos, ¿verdad? Y son probablemente los que le sacaron la guita que recibió Santa Cruz por la privatización de YPF, digamos.
El caño, si no petroleros.
Sí. Exactamente, el gasoducto. el gasoducto para los petrodólares ellos que había recibido por la privatización salieron por el en mano de los esquenazi. Y ahí fue que, bueno, Néstor los puso al frente del 25% de YPF, ¿verdad? Uh-huh. Que se pagaba con utilidades, ese era lo lindo que tenía.
Se paga solo.
Era una adquisición privada, ¿verdad? Capitalismo popular y nacional, privada de un que no. se pagaban mediante las utilidades, o sea que era cero, le salía cero, iba a, mediante cuando iban agarrando las utilidades, ahí repartía las utilidades de YPF, entonces Resol se llevaba la suya, los esquenazi ponían por un lado y se llevaban otro poquito, y así, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, así...
Esa fue la renacionalización parcial de YPF. No estatización, sino
mixta,
nacionalización.
Cuando era mixta, señor. Cuando le gustaba la crema y el chocolate a YPF, ¿verdad? Todo eso, y no funcionó, no van a creer, no anduvo muy bien el YPF así. Y entonces vino la reestatización de Pellado con sobreactuación grotesca de Cristina. Adivinen quién estaba en contra de la reestatización y decía que era toda una chanchada inviable que solo profundizaba el desastre del YPF. Alberto, claro. Alberto. Por eso se regala Alberto. Alberto va como un angelito, va ahí al cuento de los 100 años de YPF. No tendría que haber ido. Si iba a estar la oposición ahí, Cristina. Era una fiesta de Cristina.
La armó.
Sí, sí, la armó la cámpora.
Claro, por eso, y fue ahí solito, fue ahí a regalar, verte una cosa.
Que durante todo el viernes los programas de radio argentino, televisión, decían que cuando llegó, ¿qué hacemos con esto? Decían en el entorno de Alberto Fernández, pero después el sábado y domingo decían, nunca pensaron que esto iba a ser todo esto.
Ah, cómo no, señor, le estoy contando más o menos la historia de YPF reciente, los últimos 30 años, ¿cómo no iba a ser eso el festejo de los 100 años?
Lo que pasa es que fue para el otro lado, fue para el caño, bueno, también tenía que ver, pero...
Bueno, no, claro, porque pero... a todo esto, ahora llegamos sí. ahí, ya llegamos ahí. La reestatización, entonces, la reestatización de Pellado Soberano PSS, digamos, de Pellado, de PSS, de Pellado Soberana y Sobreactuada, que Cris apareció, ¿se acuerdan? Con un tubito de petróleo y una escarapelita de la Argentina, que era como una bufandita del tubito, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y lo mostraba, bueno, eso le dejó deudas entre 5.000 y 10.000 millones de dólares de YPF a Resol. Que fue el que le sacaron el 50% ese que todavía tenía.
El expropiado,
tenía.
Sí.
Exacto. Bah, pues no se la sacaron a los esquenazi. Después sí le sacaron a los esquenazi también y los esquenazi le hicieron juicio. Uh-huh. Por expropiación indebida. Uh-huh. O sea que todavía ahí tienen pueden tener como 4 o 5 mil millones más para pagar. Pero esto de los 5 mil millones de Resol ya se los dieron, pero se los dieron en bonos. Por lo tanto... Si le suman los intereses y eso, no sé qué, puede llegar como a 7.000, 8.000 millones, no importa. Cuestión que es todo eso por el 50% de la empresa, que en este momento, ya en cuanto vale en bolsa, 2.500 millones de dólares. O sea, el 50% sale el doble que lo que vale la totalidad de la empresa. Se puede comprar dos YPF, Resol, con lo que le pagaron por la indemnización. ¿Entiendes? Se la puede comprar dos veces. Tomá, te la compro. No, no, te la compro. Te la compro de vuelta. Es una comedia enredo. Esto es YPF, ¿verdad?
Esto es todo previo a lo que pasó.
Claro, claro.
Viernes de tarde.
Exacto, pero, ¿qué pasa? En este festejo de los... Es un festejo de los 100 años de YPF con todo este camino transitado... Y esta cosa de automenaje estatal y paraestatal cristinista, ¿verdad? Porque Cristina en ese momento es paraestatal, ¿verdad? O sea, critica el gobierno desde el gobierno. Y todo esto se da en un momento en que en la Argentina no hay gasoil.
Hay provincias donde falta el gasoil.
La mitad del país le tiene sin gasoil. No tiene combustible. Se le dispararon los precios como en todos lados. En fin, toda una cantidad de cosas. Y tienen todo este gasoducto que, tienen. Se le van la guita, se le van los dólares del Banco Central. Porque acá donde viene conectada la falta de dólares que tiene el Banco Central. Que por lo tanto, cuando uno no tiene dólares en el Banco Central, lo que pasa es que no puede ni siquiera producir. Y la falta de dólares en parte tiene que ver con todo el combustible que tiene que comprar, el gas licuado que tiene que comprar.
El gas natural licuado que tiene que comprar para abastecer sobre todo Buenos Aires.
Porque no llega, no le da para autoabastecerse con YPF, ¿verdad? Que estaba todo así, te ganando los 100 años, YPF, y entonces empieza con lo del gasoducto, con los dólares que faltan, una cantidad de cosas. Una comedia de enredo que armaron ahí en el festejo de los 100 años es inmejorable. Un homenaje como debe ser a esa empresa que cumplía 100 años.
Fue escalando, ¿eh? Cristina, ¿no? Porque en primero tiró unas indirectas muy directas, como si querés tranquilidad, postulate para gobernar Suiza. Después, bien directo, si usa la lapicera, le mostraba la lapicera, que era
claro,
el título.
Claro, Alberto, estaba... hay un deporte nacional para apoderarse de la reserva que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, le dice. Sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Le dice, empezó a criticar el gobierno, ¿verdad? La condición
usala económica. La ¿Eh? Con una lapicera le dijo usar la lapicera, que era el título más o menos buscado, ¿no? De todo, pero ella fue más allá del título después con los caños.
Yo lo que te pido, dice, acá tenés una lapicera, digo, pero en realidad además lo que hizo ahí fue repetir un el truco que le había hecho un gobernador de, no me acuerdo de dónde, uno de estos peronistas, que le había dicho, le había regalado una lapicera.
¿A ella?
No, a él.
Ah, pensé que a ella le habían hecho eso.
Una semana atrás alguien le había hecho lo mismo, ¿entiendes?
No sabía.
Pero del otro lado, del lado de los gobernadores, que le dice, emancipate, un uco, dale, con nosotros, con los gobernadores peronistas, ¿entiendes? Entonces que le había dado, le había regalado una lapicera, no sé qué especial, ¿entiendes? Le había regalado. Y ahí quedó todo, el gobernador tal le regaló una lapicera. Porque ellos tienen la metáfora esa de la lapicera. Hace como 2 años que vienen con la metáfora esa de la lapicera, señor. De quién tiene la lapicera y quién usa la lapicera. Es hermoso.
Analógica y efectiva.
Es hermoso, señor, claro. Pero es como, la lapicera es metáfora, el símbolo del poder, digamos, ¿no? ¿Entiendes? Eso es la lapicera. ¿Quién tiene la lapicera? Y entonces le dice, no sé qué. Y esta Cristina le repitió el truco al gobernador este, que ahora no recuerdo bien quién es, pero que lógicamente la sabe Lunga, ¿verdad? Como todo gobernador peronista, ¿verdad? Que le había regalado la lapicera en un acto. Y fue bastante más sutil, ¿no? O sea, dejó todo. Cris no es de la sutileza, no es lo de ella. Cris agarró una lapicera cualquiera que había dicho, Valverde, usá la lapicera. Dice, entonces yo lo que te pido es que la use con lo que tiene que darle costas al país. ¡Hay que usarla! Se mandó toda la gente.
Se parece fue el...
¡Lapicera! Es muy bueno que consigan armar todo un quilombo alrededor de la lapicera, señor, de la imagen de la lapicera, que ellos además son los creadores de la virome. Es increíble que nunca le digan virome, además, ¿verdad? Porque virome era el húngaro que se fue a vivir a Argentina, que fue el que creó justamente este utensilio bastante más moderno y más práctico que lo que eran las lapilleras de antes.
Sí, fue el secretario general de la UOCRA, un sindicalista, sí. Gerardo Martínez.
No fue un gobernador. No, fue un
después de un encendido discurso en defensa del sistema presidencialista en medio de las internas que domina el Frente de Todos, dice
un sindicalista que le dice, nosotros te aguantamos los trapos, Alberto, no te caes.
Le metió la lapicera.
¿Entiendes? Y le regaló la lapicera, la lapicera. Y entonces viene Cristina y le tira una lapicera por la cabeza también. Y entonces empieza y hace un entrevero, Cristina, un omelé, todo mal, todo lo da mal, como hace Cristina, pero como lo dice con una seguridad maravillosa, genera los efectos que generaría alguien que está hablando con propiedad, ¿entiendes? No, y no con propiedades, ella habla con propiedades que tiene en Santa Cruz, sí. Pero en lo que se genera un efecto, como si realmente hubiera dicho algo que tuviera sentido, cuando nada tenía sentido de lo que dijo, básicamente. Le decía que tenía que traer a Techín, que es la que iba a poner los cosos para el gasoducto, que se llama Néstor Kirchner, obviamente, y no pueden armarlo, le quedó tuerto el gasoducto ese, y no lo pueden armar, le quedó de un lado solo, le sale el gasoducto, ¿verdad? Y no lo pueden armar, porque dijeron que iban a armar el gasoducto en un año, que van a armar en un año.
Menos de un año.
No, sí. Pero entonces, las chapas que pone el gasoducto son de una empresa brasilera, la cual tiene una parte, Techín, que es la empresa industrial esta argentina.
Se autocompra una parte, digamos.
Sí, claro, pero de todas maneras es brasilera la empresa. Y el laminado, eso, es una cosa...
Ayer escuché programas que son muy Alberto Cristina, digamos, más allá del lugar que estén, que explicaban que sería... Demoraría 3 años la construcción de la planta para hacer las chapas en Argentina.
Esto es lo que estaba pidiendo Cristina.
Parece que está en la especificación del grosor de las chapas para los caños que pusieron que fuera de 33 milímetros y eso es lo que habilita la empresa en Brasil. Y si ponían de 31, como es el grosor de los gasoductos en Europa, había una empresa en Argentina que los podía proveer.
Pero eso es mentira. La empresa esa ya dijo que no.
No le defienden ni la campaña.
No, la empresa esa ya dijo que no. No, este fue el off que aparece un poquito después.
Bueno,
eso viene después.
Bueno,
ahora estamos recién en el enredo que armó Cristina, que decía, ¿por qué no tiene la empresa de chapa estar acá en Argentina, que se nos dan $200? Y para traer esa empresa necesitas 1.500 millones de dólares, que para esos 200 millones de dólares que dice que se le van a Cristina. O sea, quiere hacer una inversión de 3 años y 1.500 millones de dólares para 200 millones de dólares de Cristina. Es de unos niveles de burrada que no debería nadie haberla tomado en serio, pero como genera el efecto igual... sí. Digamos, le salió a contestar el ministro de producción. Entonces dice, no, esto que nos pide la lapicera la tiene que usar la gente de ella, que es la que está al frente de toda esta licitación, y la armaron para Techín, justamente que era lo que Cristina le decía que... porque Cristina la acusa de ser un eunuco, Alberto, todo el tiempo. Vos te cagás con los poderosos y no tenés huevo y no sé qué. Es de tribuna, ¿eh? Los argumentos son nivel... el Jorgito y otro referente de la tribuna, ¿verdad? En este caso aplicado a la Argentina, pero no tiene ningún sustento técnico, ni político ni siquiera. Es más de, ¿por qué no le decís que no se la lleven? Y toda esa pavada, ¿entiendes? Esta se la lleva y uno le dice nada, ¡vete, cabrón! Esta sí, básicamente. Sí. Y entonces, pero le responden los otros. Los otros son el ministro de producción, que dijo cualquier cosa también. También dijo una barbaridad, porque eso de los milímetros de espesor no es cierto. No tiene ese milímetro de espesor. Es en pulgadas que se mide. Todo mal. Cualquier cosa que salió. Y los de la ENARSA, que son lo de la cosa de energía estatal, le responden a un off, a una cosa que alguien dijo en off, supuestamente, en lugar de decir que nadie dijo eso del gobierno, o dejarlo pasar, le responden a un off, y ahí Cristina pone un tweet y por arriba de ello y le dice, esto es muy doloroso, este tipo de ataques, funcionario del propio gobierno, de frente de todo, que era el ataque ese, que supuestamente en off hizo el ministro de producción, que decía que estos habían digitado la licitación para Techín, y ahora se hacían los cosos. No, era más o menos así, una cosa así. Pero era todo, cualquier cosa, porque los únicos que lo pueden hacer son los de Techín, en realidad, ¿entiendes? Todos los demás no tienen, porque es dificilísimo hacer eso. A todo esto estamos hablando de una cosa dificilísima, que es el gasoducto ese que quieren hacer en un año. Bueno, y entonces le pone ese tweet y Alberto, pin, lo echa, le entrega la cabeza al ministro. O sea, le entregó la cabeza a un alfil gratis, básicamente, por una pavada que ni siquiera estaba demostrado que lo hubiera dicho él. Pero bueno, está, allí le entregan, entonces están todos ahora, todo el resto de los ministros. Este era uno de los ministros más albertistas que había. De hecho, lo echan por eso, pues salía a contestarle a Cristina que lo había repasado al verde en la cosa esta, en el homenaje a la comedia de enredo de YPF, que es mucho mejor que el capítulo homenaje de Friends, ¿no? Mucho mejor, que estaban todos con la cara embalsamada ahí, no le dio gracia a nadie. Bueno, este sí, este fue hilarante. La verdad, así se hace un capítulo homenaje. De 100 años, señor, mucho mejor que los 100 años de Friends. Que hicieron ahí los actores de Friends, ¿no lo vieron ustedes? Los actores de Friends. ¿Lo conocen?
French.
Ah, eso, bueno, hicieron uno de los 100 años de Friends.
100 años.
¿Cuántos años de Friends? Sí, fue mucho menos gracioso que esto, señor, mucho menos gracioso. bueno, entonces está, y le hice todo esto, la IASA. IASA, ellos son los que salen a hacer un comunicado de todo sobre el off del otro, y Cristina le pone un tweet arriba, y entonces Alberto dice, es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Lo echó porque era éticamente reprochable a su ministro de producción, o sea, uno de los más importantes que tiene, y también de los más cercanos a él que tiene, y supuestamente lo echó porque es reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. Públicamente, en off nunca lo dijo, ¿verdad? Jamás dijo en off que es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro, porque parece que Alberti además es el rey del off. Así le dicen, el malevo del off, le dicen, sí. En off, otros políticos argentinos.
Hablándole como los argentinos, es un relato que la Cámpora instaló y que le ganó bien Alberti, como que exacto. Ellos tiran off y los otros no tiran off cuando son una máquina de off.
Todos tiran off, pero aparte, ¿a quién le cuenta que le dicen el malevo del off? Alberti, a los periodistas que después cuentan que le dicen el malevo del off. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahora el off queda en WhatsApp. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces queda registrado el off. Pero igual, si alguien, un periodista, pone eso en un artículo, ¿qué importa, señor? Si nadie, la gracia de López es que nadie se hace cargo. ¿Por qué echó a uno, Alberto? ¿Entiendes? ¿Por qué echó a un ministro? Y entonces, bueno, parece que el ministro este, Matías Culfas, le dice, no puede dejar que Cristina me eche con un tuit, Alberto. Y Alberto lo mira y dice, ¿que te eche con un tuit? A mí me puso con un tuit. Matías, vos me pedís que yo viste que te eche de la misma forma que me puso a mi presidente. Tuché, Alberto, ¿dónde te firmo? Y tal, se puso a escribir una carta de renuncia de 6 páginas que todavía no leí.
14 páginas. Culfas es el ministro que se va más molesto de la administración y con más cosas para decir de su gestión, lo bueno que hizo y también de por qué lo van, ¿no?
Bueno, a todo esto, ¿qué pasa? Cuando hicieron...
Iba a la Cumbre de las Américas con él, ¿eh?
Iba a la Cumbre... lo bajó del avión.
Lo bajó, por eso lo hice.
A todo esto, uno que se llama Econo Journal, que es una cosa de industria... de los hidrocarburos y no sé cuál, le puso que en el 2009, cuando se hizo una ampliación del gasoducto submarino San Martín, que 2009, ¿no? Gobierno de Cristina, adivinen quién era, de quiénes fueron los caños que usaron para...
La chapa laminada la hizo Techint en el sur de Brasil.
Es lo mismo, pero estamos haciendo ahora, señor. Es lo mismo, bueno. ¿Y a quién pone el lugar de este ministro de producción, señor, de Culfa, ponen a Scioli? ¿Que de dónde viene?
De Brasil.
De la selva, según Alberto.
Sí, sale de Brasil.
De ahí donde está todo el
brasileño.
Viene de ahí. Viene con la chapa bajo el brazo. Espectacular. Y todos sabemos que además es incombustible. Scioli, ¿no? Porque el barco se puede incendiar, pero Scioli no.
Bueno,
su lancha se puede prender fuego, pero Scioli no. Su brazo se puede prender fuego, pero Scioli no. Su cara puede estar rostizada por el sol, pero el alma de Scioli es incombustible. Tiene el corazón adentro de una cajita de amianto, amigos. Y ahí viene Scioli, una sonrisa de oreja a oreja, en su vuelta a triunfar a la política argentina. O sea, ese es más o menos toda esta... situación de homenaje a los 100 años de YPF, que es muchísimo, pero
sí, que genera un problema tremendo para la Argentina, que nos repercute a nosotros por vía directa e indirecta. Directa porque consumimos el gas de los argentinos y entran en problemas, tenemos, aunque sea una poca porción de una fuente de energía, en un problema grave. Indirecta porque Argentina tiene problemas de abastecimiento gasoil, económicos, de dólares, y eso nos pega, evidentemente.
Sí, es,
¿no?
Un quilombo.
Sí,
es un quilombo,
pero nos pega, ¿no? O
sea, a nos pega, sí, lógico. Sí, a nosotros nos pega todo. Bueno. Nos pega todo. Lo de Argentina se nos pega todo.
A Solá también lo cambiaron en pleno vuelo de misión oficial, lo bajaron también del avión. ¿Recuerda, Darwin, cuando lo tuvieron que cambiar de Cafiero?
¡Solá! ¡Sí! ¡Solá! Que llegó, bajó del avión y se enteró que no era más ministro, señor. Felipe Solá, un clásico. Miguel Ángel Felipe Solá, señor. Un actor político argentino que es, la verdad, es inolvidable, señor. Bueno, y entonces hoy va Ever.
Bueno, sí, ya está.
Sí,
ya está.
Es
el régimen de comisión general, sí. No es una interpelación. Ahora explica José, tiene una leve diferencia, digo, porque cuando hay mayorías parlamentarias que van a sostener al ministro, pase lo que pase, no cambia mucho eso.
Tiró un tuit hace instantes, Heber.
¿Lo tiró? Así,
sí,
tiró?
Que dice, previo a la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores del día de hoy, me realicé un test antígeno a modo de prevención.
¿Y qué dijo?
El resultado fue negativo.
Ah.
Todo le da negativo.
Como le damos, capaz que porque el presidente le dio y anduvo con él.
No previene nada igual hacerse test, ¿eh?
¿No?
Uno no previene el COVID,
no.
Hacerse test, señor.
No.
No hay nada que lo prevenga.
Fue para
bueno,
ir.
No ver gente. Eso es una...
Bueno, mañana estaremos con esto.
Sí, porque estamos muy, pero muy... ahora... Es increíble, señor, cómo se cambian. Es muy difícil para el que no está en ninguna de las dos hinchadas ver cómo se cambian de camisetas y reducen sus discursos.
Bueno.
A lo mismo que decía el anterior, ¿verdad? Y el anterior, que ahora tiene la otra camiseta, se defiende de la misma forma que se defendía el anterior, que antes era atacado por el anterior.
Sí, pero como ciudadano puede ser decepcionante. Darwin.
Pero no era de vieja facha eso de que mira Telenoche 4, escandalizarse por la inseguridad.
Sí, pero es decepcionante que se cambien, ¿no? Las camisetas como ciudadano de este país que pretende soluciones de fondo, políticas de largo plazo.
Ellos, ¿De quién? ¿De qué país?
Bueno.
¿De qué país? Ese ciudadano es el tarado que se para ahí en el medio y lo putean todos. Exacto, ese es el que une a las dos tribunas. Esos son ustedes, los periodistas. No son ciudadanos, esos son periodistas.
Son tibios.
Y están ahí para que nosotros los putiemos.
Bueno, mañana volvemos con este tema, Darwin. Obviamente, ahora en ratito José cuenta que.
¿Qué actitud toma la vieja facha que miraba Telenoche 4?
¿Ahora?
Sí.
Bueno.
La están arrinconando, señor. Es muy difícil.
Y sí.
Es de zurdo ahora escandalizarse por la delincuencia y la inseguridad.
Sí.
Es insólito, señor. Es insólito. Le digo, muchas señoras con ACV que producido por esta situación, ¿verdad? Que no saben qué hacer, no saben qué hacer con Telenoche 4, señor. Y bueno, ¿y ahora qué? ¡Callate, Lionel! ¡Tibio! ¡Mañana!
¡Hasta mañana,
Darwin! ¡Chao! ¡Siempre la misma pavada!
Darwin fue presentado por el Ciberlunes de Mercado Libre, el lugar donde está todo lo que Darwin busca y lo que no, también. Hasta 50% off y 10% off adicional con Oka Woka Blue. Entrá ya a Mercado Libre y aprovechá.